el Evangelio del Reino es un evangelio más elevado, que será introducido a cada continente, y eso se llevará a cabo antes de la gran tribulación. Y la predicación de este evangelio es la señal más firme de la consumación de esta era. Esta es una señal de la venida del Señor.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25, se narra una gran profecía acerca del templo en Jerusalén. Esta profecía se cumplió poco después de la crucifixión del Señor Jesús. Además, se narran más señales del fin de esta era y parábolas con respecto al reino de los cielos. De esto y mucho más trata el mensaje del estudio Vida de Mateo de hoy. El mismo se titula La profecía acerca del reino, parte 1. Y con nosotros está José Ramón Asencio para darnos sus comentarios al estudio Vida de hoy. Saludos, José Ramón. Es un gusto tenerte entre nosotros.
Me alegro en volver al programa Estudio Vida.
José Ramón, estos dos capítulos son importantes, no solo en Mateo, sino en todo el Nuevo Testamento, porque mencionan profecías y en particular de lo que ocurrirá al final de este siglo, incluso la segunda venida del Señor.
Sí, estos dos capítulos de Mateo mencionan profecías de lo que ocurrirá al final de esta era. Por tanto, son muy importantes y debemos comprenderlos adecuadamente.
Para poder comprender estos dos capítulos, es crucial saber a quién se aplica lo mencionado. Por tanto, quisiera que nos diera la clave, o sea, el principio que podemos usar para entender estos capítulos. ¿Qué les parece?
Bueno, los capítulos 24 y 25 son la respuesta a una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor en cuanto al templo, después que Él profetizó que sería destruido. La pregunta que le hicieron fue esta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? El Señor les dio una respuesta muy larga que abarca estos dos capítulos, en la cual Él menciona tres categorías de personas que vivirán al final del siglo. Y estos, primero, son los judíos, que son el pueblo escogido de Dios del Antiguo Testamento. Segundo, la iglesia, los escogidos del Nuevo Testamento. Y tercero, los gentiles, los incrédulos. Así es que la respuesta que el Señor les dio a sus discípulos abarca todos los detalles de estos dos capítulos.
Muy bien. Ahora leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 24, que dicen: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto, verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta palabra aquí se refiere al templo físico en Jerusalén y tiene una conexión con los últimos dos versículos del capítulo anterior, el 23, que dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con estos versículos comenzamos nuestro estudio Vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
The record of the prophecy of the kingdom.
El relato de la profecía del reino.
Given on Mount of Olives.
Que fue dado en el Monte de los Olivos, es la continuación de la declaración del Señor al final del capítulo 23 de que abandonaría a Israel. Después de declararlo, el capítulo 24 empieza así. Cuando Jesús salió del templo. Esta palabra cuando implica que lo que sigue es la continuación directa de los tres versículos anteriores. Él salió del templo. La casa de Dios quedó como casa de ladrones, la casa de aquellos que se rebelaron contra el Señor Jesús. Después de declararles esto, inmediatamente el Señor Jesús se fue. O sea que la gloria del Señor salió del templo. Pero miren que cuando el Señor salió del templo, mientras se retiraba, dice que los discípulos se acercaron a él. El Señor abandonó el templo, dejándoselo como casa desierta. Pero los discípulos seguían apreciando el templo e intentaban que el Señor regresara allí, por lo cual le mostraron al Señor los edificios del templo. Pero el Señor no le respondió, ya los he visto, sino que les dijo, ¿veis todo esto, verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que les decía, ahora puedo ver estas cosas que me han mostrado, edificio tras edificio, pero tienen que saber que un día todos estos serán eliminados. Esta respuesta debe haber asombrado tanto a sus discípulos que no le preguntaron nada más, ni tampoco el Señor les dijo nada más. Esa fue una palabra muy severa. De manera que la pregunta que hicieron los discípulos concerniente al templo, demuestra que mientras salían, mientras que el Señor dejaba esa cueva de ladrones, los discípulos seguían jactándose de los edificios del templo. Por eso el Señor Jesús les dijo que un día todos esos edificios serían aplastados, o sea que ni una sola piedra quedaría sobre otra.
José Ramón, creo que esta palabra tiene que haber asombrado tanto a los discípulos que les fue difícil comprenderlo. Porque en aquel tiempo el templo ocupaba un lugar muy importante para ellos y además estaba compuesto de edificios muy hermosos. Sin embargo, el Señor predijo que todo aquello sería absolutamente destruido. Entonces, José Ramón, la destrucción del templo se refiere más que al templo físico, ¿verdad?
Sí. Para los discípulos, esta palabra no fue fácil de recibir, aunque entendieron que se refería al templo físico. Pero ellos no sabían que, al alejarse el Señor del templo, lo abandonaría. Y esto es semejante a lo que ocurrió en las dos ocasiones en el Antiguo Testamento. Uno está en 1 Samuel 4:21, cuando los filisteos se llevaron el arca. Al oír de esto, la nuera del sacerdote Elí dijo, «Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios». Esto es en los tiempos del Antiguo Testamento. El arca era un tipo de Cristo, pues representa la gloria de Dios. Así que, al ser quitada el arca, quiere decir que la gloria de Dios fue quitada. La segunda ocasión cuando la gloria de Dios fue quitada de Israel está en Ezequiel 10:18, donde dice, «Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines». Y ahora, el Señor Jesús, quien es Dios mismo encarnado, aquí sale del templo y les dijo a los discípulos que les dejaba, a ellos, su casa desierta. Esta palabra se refiere a que la gloria de Dios dejó el templo. De hecho, al dejar el Señor al templo, quiere decir que Él dejó la nación de Israel al mismo tiempo, debido a que los judíos rechazaron al Señor Jesús. Él fue forzado a rechazarlos. Y este rechazo ha durado durante toda la era neotestamentaria, por casi 2000 años. El Señor se ha restringido de Israel durante todo este tiempo y seguirá así hasta el final de la era, cuando regrese físicamente, esto es, en su segunda venida, descendiendo del cielo a la tierra. Entonces, todos los judíos le verán, tal como dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y todo Israel será salvo. Así que esta palabra es muy importante, de que el Señor deja el templo y al pueblo de Israel.
Quisiera enfatizar, José Ramón, que el Señor Jesús dio esta palabra al salir del templo, en camino al Monte de los Olivos, el cual está situado directamente frente al templo. Sin embargo, al llegar al monte, los discípulos entonces le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida? Ahora, regresemos al mensaje para escuchar la respuesta del Señor a sus discípulos. Adelante.
Verse 6.
El versículo 6 dice,
And you shall hear of wars and rumors of wars.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras.
See that you are not disturbed.
Mirad que no os alarméis. Aquí las guerras se refieren a todas las guerras que han habido desde el primer siglo hasta el presente. Tenemos que darnos cuenta que desde la ascensión de Cristo, las guerras han seguido intensificándose. Y debemos saber que casi todas las guerras a través de la historia se han librado alrededor del mar Mediterráneo, o sea, muy próximos a la buena tierra. El versículo 6 continúa, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El fin se refiere a la consumación de esta era. Luego, el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí nación se refiere a la gente, principalmente a los gentiles. Y claro, que se levantarán nación contra nación se refiere a una guerra civil. Y reino se refiere a una guerra internacional. Reino contra reino, reino se refiere a una guerra internacional. Por lo tanto, este versículo menciona las guerras civiles y las guerras internacionales, las cuales han habido desde el tiempo de la ascensión del Señor. El versículo 7 continúa, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. La Primera Guerra Mundial terminó porque Alemania fue derrotada debido a que carecía de alimentos. La historia muestra que con frecuencia la guerra ha traído hambre, la cual está representada por el caballo negro del tercer sello de Apocalipsis 6. Lo que abarcan estos versículos es lo que se menciona en Apocalipsis 6, acerca de los cuatro caballos. Aquí dice que habrán guerras, hambres, después de las cuales sigue la muerte y el evangelio. Y algo más, terremotos. Cada año los terremotos se han incrementado. El versículo 8 continúa, y todo esto será el principio de los dolores del parto. Esta palabra hace referencia a que cierta mujer sufrirá dolores de parto. El Señor contaba todos los sufrimientos anteriores como los dolores de un parto, como el parto de una mujer que está a punto de dar a luz. Todos estos dolores son para ella los dolores de parto.
José Ramón, esta sección de Mateo contiene muchas cosas importantes, en lo cual se interesa mucho todos los que estudian la Biblia. Quisiera que demos más énfasis al asunto de la mujer con dolores de parto. ¿Podría usted decirnos qué conexión tiene esto con el contexto del capítulo 12 de Apocalipsis?
Primero, tenemos que saber que aquí el Señor habla con sus discípulos, que eran tanto judíos como creyentes. Y estos versículos del 4 al 31 de Mateo 24 se refieren a la nación de Israel en general. Pero al comienzo de esta palabra, ciertas cosas se aplican a los creyentes neotestamentarios. La mención de guerras, hambres y terremotos, por supuesto, que se refieren también a toda la humanidad, no solo a Israel. Luego, el Señor dijo en el versículo 9 que ellos serían entregados a tribulaciones y que los matarían y que serían aborrecidos de todas las naciones por causa del nombre del Señor. Esta palabra se refiere no solo a la nación de Israel, sino aún más a los creyentes neotestamentarios, porque ellos son los que son perseguidos y aborrecidos por causa del nombre del Señor. Ahora, el Señor dice que todas estas cosas son el principio de los dolores de parto. Así que debe haber una mujer que está a punto de dar a luz. Y de hecho, esta mujer representa a todos los creyentes neotestamentarios, desde la ascensión del Señor Jesús hasta su regreso, con todos sus sufrimientos y tribulaciones. El pueblo de Dios siempre ha sido como una mujer que siempre ha tenido dolores de parto. O sea, ha estado a punto de tener un hijo varón. En la economía de Dios, Dios desea obtener muchos hijos. Y para tenerlos, Él requiere muchos sufrimientos, tribulaciones y persecuciones. Así que, al principio de esta profecía, el Señor se refiere a lo que experimentaron todos los creyentes durante estos últimos 2000 años antes de su regreso. Ahora, en Apocalipsis 12, vemos a otra mujer, la cual es una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, en particular, se refiere no solo a los creyentes neotestamentarios, sino a la totalidad del pueblo de Dios en la tierra, desde Adán en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. O sea, que esta mujer representa toda la gente de Dios a través de todas las generaciones. Y esta mujer también está a punto de dar a luz. Y el niño que ella tendrá es el hijo varón, el cual nace antes de la consumación de esta era, antes de la gran tribulación. Oh, de hecho, el nacimiento del hijo varón introducirá la gran tribulación y la segunda venida del Señor.
Muchísimas gracias, José Ramón, por este comentario tan exhaustivo. Ahora escucharemos una señal más de la venida del Señor Jesús. Regresemos al estudio Vida de hoy con Witness Lee.
Then verse 14.
Luego, el versículo 14 dice:
And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole.
Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes del fin de esta era, todo lo mencionado aquí, en estos versículos, les ocurrirá a los judíos. Esta breve palabra contiene muchos detalles, los cuales corresponden con la historia. Esta es la historia actual de los judíos desde la ascensión de Cristo hasta el final de esta era. Y el final de esta era equivale a la gran tribulación. Antes de que ocurra la gran tribulación, todo lo que estos versículos dicen se llevará a cabo uno por uno. Y lo último que ocurrirá es la predicación del Evangelio del Reino, el cual no es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia ya ha sido predicado en todos los continentes, pero ese no es el Evangelio del Reino, sino que es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio básico. Pero el Evangelio del Reino es un Evangelio más elevado, que será introducido a cada continente, y eso se llevará a cabo antes de la gran tribulación. y la predicación de este evangelio es la señal más firme de la consumación de esta era. Esta es una señal de la venida del Señor. ¿Y cuál es la señal de la consumación del siglo? La señal principal es la predicación del reino de los cielos a todos los continentes.
José Ramón, quisiera que hubiera más tiempo para cubrir este punto, porque es muy importante. El versículo 14 dice claramente que este evangelio del reino sería predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Luego, será una señal del fin de la era. ¿Qué tal si nos dice cuál es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de gracia mencionado en Hechos 20:24?
Hay una diferencia entre estos dos evangelios. De hecho, el evangelio del reino abarca todo lo que incluye el evangelio de la gracia. Incluye no solo la vida divina que recibimos conforme a la gracia de Dios, sino también incluye que neguemos la vida natural. Segundo, que vivamos la vida divina que recibimos por el evangelio de la gracia. Y tercero, que cumplamos la ley más elevada del reino de los cielos. Así que el evangelio del reino introduce a la gente al reino de los cielos, lo cual incluye la iglesia en esta era, o sea, la realidad de la iglesia. Y el evangelio del reino consuma en la edificación del cuerpo de Cristo, la nueva Jerusalén, e introduce el regreso del Señor. La predicación del evangelio del reino será una gran señal al fin del siglo, y de hecho, pienso que lo que estamos presentando en este estudio vida es parte de la predicación del reino de los cielos para toda la tierra habitada. El Señor usará la predicación de este evangelio elevado para introducir el fin de esta era.
Bueno, José Ramón, con este programa ya hemos presentado 62 programas del Estudio Vida de Mateo y creo que cada uno nos ha traído la predicación del reino. Y por supuesto que este evangelio también está incluido en los mensajes impresos, los cuales cubren muchos más detalles de los que hemos mencionado en el programa. Así que animamos a todos nuestros radioyentes a que en un instante anoten el teléfono que vamos a dar al final del programa. Si ustedes nos llaman a ese teléfono, le daremos los detalles de cómo adquirir los Estudio Vida impresos. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y agradecemos sus comentarios.
Gracias al Señor por darnos esta porción tan rica.
El Estudio Vida de Mateo, un juego de 6 libros compuesto de más de 800 páginas de interpretación bíblica ortodoxa y un estudio profundo del Evangelio de Mateo, está disponible ahora en una publicación de Living Stream Ministry de California. Está compuesto de más de 72 mensajes que fueron dados por Witness Lee, que son joyas de revelación y de un material de estudio profundo para poder estudiar, predicar y compartir los misterios del reino. Así es que les recomendamos este juego de libros a todos aquellos que tengan un anhelo para estudiar y comprender más los misterios del reino. El Estudio Vida de Mateo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. Este libro consiste de mensajes que fueron dados durante el verano de 1963 en California, muy poco después que el hermano Witness Lee llegó a América. Y los que tuvieron el privilegio de escuchar estos mensajes se dieron cuenta del gran impacto que recibieron cuando oyeron los mensajes que ahora están publicados en el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, Una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos. Y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos, que es publicado por LSM, y les pedimos que lo lean con mucha oración para que nos aliente a correr la carrera con perseverancia y a proseguir a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.